Oremos. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de hablar de tu palabra y la oportunidad de abrirla con libertad. Gracias, porque a través de ella recibimos el testimonio vivo de ti. Háblanos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Quiero decirles que lo mejor que hay en la vida de un ser humano es el deseo que tiene cada persona dentro de sí de adorar algo. En el mundo usted se encuentra con muchas personas que tienen el deseo de adorar algo. De hecho, el ser humano algo adora. Siempre algo, en algo cree. Hay muchas razas en el mundo y creen en algo. No todas creen en lo mismo y no todas creen en algo bueno. Muchas personas, muchas religiones creen en cosas que no tienen nada que ver incluso con lo real. Son creencias que ellos se han imaginado de cosas que existen en su mente, pero que en la realidad no existen. Sin embargo, nosotros hemos recibido un llamado a creer en Jehová, en un Dios que sí existe. ¿Cuántos lo creen así? ¿Están aquí ahora? Amén. Nosotros hemos sido llamados a creer en un Dios que sí existe. Y nuestra creencia no está basada en falacias ni en mentira. Nuestra creencia está basada en hechos reales y contundentes. Nuestra creencia está basada en un Dios que, aunque usted no lo ve con sus ojos a Él directamente, puede ver a Dios trabajando en la vida de su hermano. Y puede ver a Dios trabajando en su propia vida. Y nosotros no adoramos a un Dios de muertos, sino a un Dios de vivos. Porque nosotros antes estábamos muertos, pero ahora estamos vivos. Y estamos llenos de la fuente que salta para vida eterna. O sea, nuestra adoración también debe ser viva. Adoramos a un Dios vivo. Y nuestra adoración también tiene que ser viva. Muchas personas adoran a estatuas. Muchas personas adoran imágenes. Muchas personas adoran objetos. Nosotros adoramos a Dios. ¿Escucharon bien? Nosotros adoramos a Dios. El amén significa así sea. ¿Amén? Está haciendo falta la energía. Está haciendo falta el ánimo. Está haciendo falta el fervor dentro del templo cuando adoramos a Dios. Y se ha ido apagando la llama, y se ha ido apagando, y se ha ido apagando. Y de una iglesia que no solamente decía amén, sino que también decía gloria a Dios, aleluya, amén al Señor, ahora casi ni siquiera dicen amén. Y la actitud de adoración ha ido cambiando. Pero Dios nos llama hoy a revivir la alabanza a Jehová. ¿Qué es la adoración? ¿Qué es adorar? ¿Qué es rendir culto a algo? ¿Qué es? Aquí hay una definición humana, una definición sobre lo que es adoración. Escuchen bien. La adoración es un estado espiritual contemplativo en el que el ser humano se sobrecoge, maravillado, estableciendo una comunión íntima con una deidad. Es la intención interna del ser humano a obedecer las leyes de una religión basada en la fe. ¿Entendieron bien? Es un estado en el que el ser humano se sobrecoge. O sea, es un estado contemplativo. Yo no sé cuántos de nosotros podemos, a través de este altar o plataforma, contemplar la gloria de Dios. Yo no sé a qué nivel podemos contemplar esa gloria. Yo no sé a qué nivel usted puede sentir la presencia de Dios en este lugar. Yo no sé. Lo que sí sé es que Dios está en ese lugar. Y Él está aquí esperando de ti una adoración real. Es la intención del ser humano a obedecer las leyes de una religión basada en la fe. O sea, que cuando yo obedezco a Dios, estoy adorándolo. ¿Amén? Cuando yo obedezco a Dios, yo estoy diciéndole a Él que Él es el único que merece mi adoración. Es el único que merece que me postre ante Él. No ninguna estatua, ni ningún otro ser humano, ni ningún presidente o gobernante, ni ningún rey de esta tierra merece mi adoración. No, es Jehová quien merece mi adoración. Obedeciendo a Dios, yo obedezco y al mismo tiempo adoro. Obedecer a Dios es la mejor manera de adorar a Dios. Porque venir a decir amén, gloria a Dios, a escuchar un sermón, venir aquí a la iglesia y no obedecer a Dios es una adoración falsa. Es una adoración vacía. Como decía el hermano en la escuela sabática, es un cascarón vacío que no tiene nada adentro. Si no obedecemos a Dios, no estamos adorando a Dios. Quiero preguntar, ¿dónde empieza la adoración? ¿Dónde empieza la adoración? ¿Dónde empieza la educación? ¿Dónde? O sea, la adoración empieza en tu casa. No puedes venir de tu casa, especialmente los sábados, porque casi no venimos a la iglesia los miércoles y los viernes. Solamente venimos los sábados, y no todos, venimos algunos. No puedes levantarte de tu casa, ponerte cualquier ropa, ponerte cualquier peinado y vestirte como quieras para sentarte aquí y cuando empiece la escuela sabática, entonces tú empiezas a adorar. No, tu adoración debe empezar desde que te estás vistiendo, desde que te estás levantando para venir a adorar. Ya tú tienes que venir adorando a Dios desde que sales de tu casa. Y debes adorar a Dios como te viste. Debe adorar a Dios como hablas. Debe adorar a Dios como tratas a tu hermano. Así también se adora a Dios. Mostrando el carácter de Dios, adoras a Dios. La gente debe notar que hay una gloria que vive dentro de ti, que es la gloria de Jehová. Y no solamente la adoración empieza en tu casa. El tiempo de Dios es de Dios. No podemos venir a la iglesia a la hora que nosotros queramos. El tiempo de Dios es de Dios. La Biblia dice que todo tiene su tiempo debajo del sol. Hay tiempo de trabajar. Hay tiempo de dormir. Hay tiempo de comer. Hay tiempo de caminar, de salir, de pasear. Y hay tiempo que hay que adorar a Dios. Nosotros en la iglesia estamos teniendo muchos problemas con el tiempo de la llegada de los miembros de ella. Y estamos tomando el tiempo de Dios muy melaganariamente. Gloria a Dios, Dios está hablando ahora. Él está llamando a la iglesia. Él te está diciendo ahora que el tiempo de Él es de Él. Y que la hora de estar aquí, que se estableció para estar aquí, ese tiempo es de Dios. Y tu adoración debe empezar puntualmente. El tiempo de Dios es un tiempo que Él lo exige con celo. El Señor nos da 24 horas y nosotros hemos instituido como iglesia que de esas 24 horas del miércoles, una es para estar adorando a Dios aquí en el templo. Las otras 23 es para estar adorando a Dios incluso hasta cuando tú duermes. Aún durmiendo, debemos adorar a Dios. Y de esa una hora, los miércoles y los viernes, a veces les robamos media hora. Y en vez de estar aquí a la hora puntual, venimos media hora después. Y no solamente eso, sino que no nos duele, no nos importa. Pero al trabajo que tenemos que entrar a las 7, sí entramos a las 7. Porque si no entramos a las 7, perdemos el trabajo. Perdemos dinero. Hermanos, si no venimos a tiempo a la iglesia, no vamos a perder el trabajo ni dinero. Vamos a perder la vida eterna. Vamos a perder la salvación. El tiempo de Dios va a ser demandado de ti y de mí. Yo necesito llegar a tiempo. El Señor está haciendo un llamado al mundo entero a que se arrepienta y que venga a sus pies porque Él viene pronto, ¿sí o no? ¿Qué usted cree que va a pasar con el que no llegue a tiempo? ¿Me lo dicen en alta voz? Se va a perder. O sea, que llegar a tiempo es importante. Y usted dirá, ¿y en qué me beneficia a mí llegar a tiempo a la iglesia? Lo beneficia en que desde que las puertas de la iglesia se abren y el programa empieza, Jehová viene a su santuario y comienza a bendecir este lugar. Y si usted no está aquí, las primeras bendiciones se las va a perder. Y se va a perder las otras bendiciones. Porque para entender las bendiciones de esta hora, usted tiene que haber recibido las bendiciones de la primera hora. Jehová está llamando a su iglesia. Estamos tomando el tiempo de Dios y dedicándolo solo a nosotros. El Salmo 5:7. Vamos a buscar en la Biblia. Salmos 5:7. Nos dice, lo tenemos ahí en la pantalla. Y yo, en la multitud de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia el templo de tu santidad en tu temor. ¿Lo leyeron conmigo? Y yo, en la multitud de tu misericordia, entraré en tu casa. En la multitud de tu misericordia, porque Jehová ha tenido misericordia contigo, entra a su casa y adora en su santidad, en su temor. El temor a Dios se ha ido perdiendo. El temor significa respeto. Y ustedes saben que cuando Dios quiere hacerse respetar es muy, muy fuerte. Cuando Dios quiere hacerle entender al pueblo de Israel que debe respetar a Dios, ¿cómo lo hacía? Con fuego tremendo. El Señor es muy, muy celoso, muy fuerte. Y nosotros que somos hijos y que también tenemos hijos, sabemos que como padres tenemos reglas, ¿sí o no? Tenemos un horario al cual tu hijo no puede llegar más de ahí. ¿Por qué? Porque tú lo vas a castigar, ¿sí o no? Porque si tu hijo llega más tarde de ahí, tú lo vas a castigar. Tu hijo tiene que entender que no puede llegar más tarde de ahí. ¿Cuál es el papel de Dios en nuestra vida? Dios es nuestro padre. Y nosotros somos sus hijos. Y esta es su casa. ¿O es otra? No, no, esta es su casa. Y hay un horario para llegar aquí. El tiempo es de Dios. Y nosotros también somos de Dios. Y hay un temor o un respeto que nosotros debemos tener ya después que llegamos aquí. No solamente que te vistes bien y decorosamente para Dios. No solamente que llegas a tiempo a adorar a Dios, no solamente eso, sino que después que estás aquí, no pierdas tu tiempo. Aprovechemos el tiempo estando aquí y brindemos a Jehová una adoración pura y real. El tiempo que nosotros pasamos aquí, si lo perdemos dando vueltas aquí, conversando aquí y hablando aquí, nosotros no estamos adorando a Dios con eso. Estamos adorando a Dios cuando concentramos, míralo aquí, estableciendo una comunión íntima con Dios aquí. Y en la casa es un poco difícil lograr eso. También se puede, pero es un poco difícil de lograrlo. Establecer una comunión íntima en un momento especial entre tú y Dios, o Dios y tú, o Dios y yo, es prácticamente solo cuando oramos. Porque mientras no estamos orando, o no estamos durmiendo, estamos haciendo algo. Pero aquí no venimos ni a fregar, ni a limpiar, ni a barrer. Aquí no venimos a llevar ningún oficio de la casa. Aquí venimos con un solo oficio: adorar a Dios. O sea, que aquí, en estas 3 horas y media que usted pasa aquí los sábados, la hora que pasa el miércoles y el viernes, el único oficio que Dios te ha puesto es adorarlo aquí. Claro, las 23 horas del día que no estás aquí, también debemos adorar a Dios. Por eso cuando vengamos aquí, no vengamos pensando en los problemas que tenemos afuera. No, no. Si usted vino con frío, deje su traje allí y entre aquí. ¿Y usted cree que el calorcito que usted está sintiendo ahora es del calentador? No. La presencia de Dios está aquí. Es un instrumento que calienta. Pero si Dios no estuviera controlándolo todo, en vez de tirar calor, tirara frío. ¿Usted cree que no? Dios está controlándolo todo. Y Dios está aquí ahora. Y Dios está observando a qué vengo yo cada sábado, si yo vengo a adorarlo o no. Él lo está viendo. Y nosotros somos cartas leídas, tanto al mundo como al hermano que nos ve. Porque aquí siempre uno estamos mirando al otro. Pero también Jehová está mirando. El temor y el respeto a Jehová se ha perdido. Y la alabanza se ha vuelto monótona. ¿Pero por qué la alabanza se ha vuelto monótona? ¿Por qué mucha gente viene aquí con mucha emoción y fervor y siente el llamado del Espíritu Santo cuando escucha un sermón, cuando escucha una campaña, cuando escucha a Dios que le habla a través de su palabra? Y viene con ese fervor y viene con ese gozo y ese ánimo, y en cierto tiempo se va y no vuelve más. ¿No es así que está pasando? ¿Por qué? Porque cuando llega aquí de un mundo lleno de bulla, de música, un mundo que aparentemente están gozando, y en la carne están gozando, ¿sí o no? Sí, en la carne ellos están gozando. Entonces cuando entran aquí y ven lo que es el gozo en el espíritu, dicen, esto es aburrido. Aquí usted no va a gozarse en la carne. Aquí no venga a buscar eso porque no lo va a encontrar. Aquí venga a gozarse en el Espíritu de Dios. Y el gozo del Espíritu siempre se mantiene. La Biblia dice, está siempre gozosos. O sea, en el Espíritu Santo no hay tristeza. Y el que entra aquí tiene que darse cuenta de que usted y yo tenemos aquí la gloria de Dios. Y esa gloria nos quita el calor y también nos quita el frío. Esa gloria nos quita la tristeza y nos produce alegría. La gloria de Dios en el corazón nos hace adorarlo a nuestras anchas. No con libertinaje, sino con libertad en el espíritu. Y a veces, en algunas iglesias que he estado, hay personas que no respetan para nada. El amén, el gloria a Dios, el aleluya, ya no se dice. No hay de nuestro interior, cuando escuchamos que Cristo viene, lo escuchamos solamente, pero ya no estamos, no todos, pero muchos no estamos sintiendo el gozo de saber que Cristo viene. Y ese gozo de saber que Cristo viene me tiene que hacer a mí decir, gloria a Dios, aleluya, Cristo viene. Y yo tengo que sentir eso. Y eso solamente se siente en el espíritu. La lección de escuela sabática ahora está haciendo un énfasis muy certero en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien produce en nosotros el cambio. Es quien nos convence de lo que tenemos que cambiar. Y Jehová, a través de su Espíritu Santo, nos quiere hablar en esta mañana. La adoración se ha convertido en un habladero, donde nosotros estamos hablando aquí adentro de todo. Aquí adentro no vinimos para hablar. Porque si usted está hablando y alguien le habla, ¿usted cree que va a entender lo que está diciendo el otro? ¿Es difícil, sí o no? O sea, si yo estoy hablando con el hermano, hermano, puede ser de la Biblia. No estoy diciendo que está hablando de un chisme ni de la película, no. De la Biblia puede ser. Pero si usted está hablando, cuando Jehová comience a hablar aquí, usted no va a escuchar lo que Él dice. ¿Y cuándo comienza Jehová a hablar aquí? ¿Cuándo? Inmediatamente se empieza a entonar el himno. A las 9 de la mañana, Jehová empieza a hablar. Y usted y yo tenemos que estar concentrados ahí. De hecho, debemos estar ahí. Porque si a algunos le preguntamos cuál fue el himno que se cantó, para empezar, no saben. ¿De qué se habló en la escuela sabática? No saben. Jehová está llamando a su iglesia hoy. El tiempo es corto. Aprovechemos el tiempo. Y es tan importante a quién adoramos. ¿Y cómo lo hacemos? que de eso depende nuestra salvación. Habacuc 2:20. Muchos sabemos lo que dice. Habacuc 2:20. ¿Qué dice? Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. O sea, que si Jehová está hablando, yo no sé si usted ha notado cuando Jehová estaba haciendo el pacto con Abraham. Mire que es una palabra que, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, no se puede utilizar un yo y tú. ¿Verdad que no? Sino tú y yo. Pero cuando Jehová hablaba con Moisés, con Abraham, con Moisés, y siempre que Jehová habla, ¿cómo dice? Yo y tú. ¿Sí o no? Para la lengua, para la Real Academia de la Lengua Española, eso no es correcto. Pero el que creó los idiomas, el lenguaje y toda la didáctica del mundo fue Dios. Y Él dice, yo y tú. O sea, Jehová se coloca Él de primero. Y nosotros debemos de colocarlo a Él de primero. Yo y tú. Jehová dice, yo y tú. Entonces, vamos a cambiar en nuestra vida el yo y pongamos el tú. Tú y yo. Amén. Dios nos está llamando. Olvidémonos del yo y de lo que tenemos que hablar, de lo que tenemos que decir. El culto se termina y cuando se termine, entonces allí afuera usted habla y dice lo que quiera. Pero aquí adentro Jehová está en su templo. Él vino hoy para que tú le adores. Él vino hoy para que tú le des culto a Él. Porque en su misericordia, Él te salvó. En su misericordia, Él tiene vida eterna para ti. En su misericordia, tú estás aquí hoy. Y Él vino para que tú le adores. Y si vas a decir algo, si vas a abrir tu boca, si vas a mover tu lengua, muévela en alabanza. Gloria a Dios, aleluya. Cristo vive, amén. No vengamos a hablar aquí cosas que no tienen que ver con la alabanza a Jehová. ¿Es duro eso, sí o no? Pero en la Biblia, cuando usted lee que Dios estaba en el monte, el pueblo estaba abajo, ¿qué? En silencio, escuchando lo que Jehová decía. Es la única manera de usted entender cuando alguien habla, si usted está en silencio. Si hay dos hablando al mismo tiempo, es difícil de entenderse. Y Jehová quiere que tú lo entiendas. Jehová quiere que entendamos lo que nos quiere decir. Por eso cuando Jehová nos está hablando, callémonos. El Dios de muchos ahora es su celular. Hay personas que no pueden vivir sin su celular. Personas que todo lo hacen con su celular. Y si no tienen el teléfono 5 minutos, están nerviosos. Le comen los dedos, le comen las manos y tienen que ir a buscarlo, obligado. ¿Y no cree usted que es porque tienen la Biblia allí? Yo he ido a cantar a iglesias que el sonido está siempre detrás. Y cuando me anuncian a cantar, he visto con mis ojos a personas en Facebook, aquí adentro. No en esta iglesia, pero adentro de la iglesia. A personas texteando por WhatsApp. Porque lo que Dios está diciendo aquí adelante no es importante. Lo que está diciendo el amigo por WhatsApp es más importante que lo que Dios le está diciendo aquí. Y yo creo que va a haber que poner una bolsita en la puerta para que todo el que venga deje su celular ahí. Es que Jehová no lo va a llamar por teléfono a usted. Él no te va a llamar por el celular. ¿Cuándo Jehová te ha llamado por el teléfono? ¿Cuándo, Juan? No. El medio de Él hablar contigo es a través de su palabra. A través de la oración tú hablas con Él. Dios no tiene WhatsApp. No. La aplicación de Jehová es la oración. Esa es la aplicación que Él usa para hablar contigo. Y nos estamos haciendo autodependientes de una pantalla donde todo lo que queremos hacer está ahí. Sí, es muy importante el uso de todo. Y más si es un buen uso. Pero aquí adentro, la pantalla nos da el uso de tener ese versículo ahí. De tener ese himno ahí y aquí. La pantalla nos da el uso o la virtud, nos da el beneficio de que podemos leer versículos ahí. Y tiene una función que si es bien utilizada, puede ser una bendición. Pero si usted se envicia de eso, y para todo lo que usa es eso, el Señor no está siendo el que controla tu vida, sino el celular. Los jóvenes ahora estamos siendo muy atacados, porque siempre hay muchísimas cosas que aparecen, aplicaciones nuevas, páginas de internet, tremendo. Y la adoración a Dios se está yendo. Y por eso usted ve que los jóvenes no quieren estar aquí. Porque en su mente no está la adoración a Dios. Hermanos, ¿a quién estamos adorando? Y esto es tan importante. Vamos a Mateo 4:9. ¿La adoración es importante, sí o no? Vamos a ver, ¿qué ustedes creen? ¿Sí o no? Sí. ¿De a quién yo adoro depende mi salvación? Mateo 4:9. Y dícele, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Quién dijo eso? Jesús no dijo eso. Satanás dijo eso. Es tan importante la adoración que el diablo quiere que tú le adores. Él quiere que tú te postres, Él quiere que tú saques de tu mente a Jehová y lo pongas a Él. Y Él está utilizando todos los medios que pueda para sacar a Dios de tu mente. Incluso para hacerte creer que a quien tú adoras es a Dios. Y tú crees que estás adorando a Dios. Y Él se ríe porque te ve postrado ante Él. La adoración es tan importante. Saber a quién yo adoro cuando vengo aquí, cuando salgo de aquí, cuando llego aquí a tiempo, cuando llego tarde. Saber a quién yo adoro es tan importante que el enemigo quiere tu adoración. Y Dios está hablando en esta mañana para que abramos nuestra mente, para que abramos nuestro sentido y concentremos nuestra vida en la adoración correcta, en la adoración real. Es un sello, hermanos. El sello de Dios es la adoración. Por eso cuando le obedeces, le adoras. Cuando guardas su sábado, le adoras. Cuando honras a tu padre, le adoras. Y a tu madre. Cuando guardas su palabra, le adoras. Y el diablo le dijo a Jesús, te voy a dar todo esto. ¿Todo qué? ¿Qué era eso? Lo que él tenía, lo que Adán le dio a él. Por obedecerlo a él, Adán adoró al enemigo. ¿Sí o no? Si obedeces a otro que no es Dios, estás adorando a ese Dios. Para ti ese es Dios, al que adoras. Adán le entregó la potestad de la tierra al enemigo. Y él quería entregarle todo. Mire, y eso es mucho, ¿eh? Simplemente porque te postres allí. Qué grande es postrarse ante algo, ante alguien. El diablo quiere tu adoración. Pero no, la adoración es de Jehová. Nosotros fuimos creados para adorar a Dios. Fuimos creados para alabar a Dios. Yo no sé cómo una persona que escucha un himno aquí no abre su boca y canta. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué cosa tan grande te ha hecho Jehová para que cuando cantamos un himno aquí no cantes? Si han sido tantas la misericordia de Dios hacia ti, que cuando tú vienes aquí, inmediatamente llegas, debes empezar a alabar a Dios. Que te manden a callar mejor. Hermano, no he empezado el himno, todavía no cante. Ah, no, que yo estoy alabando a Dios, hermano. Mejor que te digan, ahora vamos a anunciar. Sí. Está haciendo falta eso. Y usted dirá, ah, lo que pasa es que nosotros no somos evangélicos. No, no. En la Biblia, los 24 ancianos que oran, que adoran a Dios todo el tiempo, no son evangélicos. ¿O son evangélicos? ¿Qué son? Siervos de Dios, que alaban a Dios 24 horas hasta los siglos sin fin. Desde que el mundo es creado y desde antes del mundo haber sido creado, ellos alaban a Dios día tras día, noche tras noche. No cesan de alabar a Dios. Y no son evangélicos, no son adventistas, no son católicos. Son seres creados por Dios. Y como seres creados por Dios, reconocen que deben adorar a Dios. No es un asunto de religión. Es un asunto de actitud, es un asunto de agradecimiento, es un asunto de espiritualidad. Dependiendo de cómo tú estás cerca de Él, a Él le adoras. Hermanos, oímos la historia de Daniel. ¿Dicen amén? Daniel recibió una prueba igual, ¿o no? La de Jesús fue, yo no sé por qué las pruebas de Jesús fueron las más difíciles de todas. ¿Saben por qué? Porque era el que más cerca de Dios estaba. No te dejes engañar. Si tú estás tranquilito, si no te están probando en nada, si tu vida es suave, arrodíllate a orar, porque a ti te soltaron en banda. Pero si tu vida es una tormenta, si tu vida ya tú no la quieres, es tuya y no la quieres, porque te está yendo tan mal, porque está siendo tan probado, entonces también arrodíllate a orar, porque el diablo está contra ti, porque tu vida espiritual está tan cerca de Dios que Él no te quiere ver feliz. Pero sí, Dios te va a hacer feliz. En Dios somos siempre felices. El Espíritu Santo nos mantiene siempre felices. El diablo quiere la adoración, pero nosotros adoramos a Dios. Y Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Eran probados. Todo el que esté presente, que se postre ante la imagen que hizo Nabucodonosor. Y entre todos, cuando sonaba la trompeta, se postraban y ellos no. ¿Es importante la oración? ¿Sí o no? Amén. El enemigo siempre ha querido la oración. Y se ha perdido de todo porque la oración es de Dios. Y ellos no se postraron. ¿Y fueron echados a dónde? Al horno. ¿Y en el horno quién se apareció? El hombre de fuego. A Jesús no lo queme el fuego. Él es fuego. El mismo Dios va a acompañarte en tu prueba. Si tú lo pones a Él en primer lugar, adorándolo, Él mismo va a venir a tu casa. Y si tu prueba es con tu esposo, Él va a mostrársela a tu esposo. Y cuando tu esposo te vea, va a ver a Jehová contigo. Y tu prueba va a cesar. Y si es con tu esposa igual, si es con tus hijos también, pero nosotros necesitamos mostrarle a Dios el agradecimiento pleno de que Él murió por nosotros y adorarlo en espíritu y en verdad. Para terminar, hermanos, en el libro de Juan 4:34 dice precisamente lo mismo. Díceles Jesús: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Lo más importante es hacer la voluntad de Dios. El Señor busca adoradores y adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y para terminar, Apocalipsis 5:13. Apocalipsis 5:13 dice, lo podemos leer todos: y oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y que está en el mar y todas las cosas que en ellos están, diciendo: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la bendición y la honra y la gloria y el poder para siempre jamás. A ese Jehová adoramos nosotros. El llamado de Dios a la iglesia hoy es a concentrar nuestra intimidad en adorarlo a Él. Para terminar, repito lo que significa adoración en uno de sus términos. Es un estado espiritual contemplativo en el que el ser humano se sobrecoge maravillado, estableciendo una comunión íntima con una deidad. Es la intención interna del ser humano a obedecer a las leyes de una religión basada en la fe. Y esta religión se basa en la fe del Hijo de Dios. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Y que al llegar aquí no venga cansado. Deje el cansancio allá afuera. El frío también. El enojo déjelo allí. El problema déjelo allí. El celular déjelo allí. Y concéntrese aquí en la razón fundamental por la que se construyó este templo: para adorar a Jehová. Que Dios nos bendiga.